tardes, apreciados amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este momento en el que intentamos acompañarles a ustedes en el ambiente de Pascua, felices por la noticia insuperable de la resurrección de Cristo que se constituye en nuestra propia resurrección. Les saludo de la manera más amable a ustedes en el país, en el exterior. Gracias a quienes nos acompañan en Internet. Recuerdo nuestra página www.radiomariacol.org. Gracias por estar con nosotros. Nuestro intento es el de hacer agradable el momento, el de traer algo de serenidad, de reflexión y, ¿por qué no?, afrontar algunos temas de interés que nos ayudarán, sin duda, a tomar una exacta postura frente a las situaciones cambiantes de este mundo. William Becerra y el padre Germán Acosta les estamos saludando. Bienvenidos. Vamos a tratar un tema, si se quiere, controvertido, un tema difícil, pero que lo vamos a hacer, esperamos, con la mayor delicadeza y, desde luego, esperando que ustedes también nos regalen en cualquier parte de Colombia o del exterior su criterio. Nos va a visitar en estos días un monje benedictino, Anselm Grün. Este monje es de origen alemán y goza de prestigio, de gran aceptación. Ha vendido una buena cantidad de libros, ha tenido éxito en Europa, en América Latina. Sin embargo, algunos contestan su pensamiento, sus argumentos, que parecieran ser de un tinte muy, muy subjetivo, muy personal y abiertamente, en algunos casos, contrario a la doctrina misma de la Iglesia Católica. Esto no lo digo de mi propia cosecha, lo he visto en artículos que han analizado su obra, que asume un carácter en ocasiones teológico y en ocasiones psicológico. Y lo digo desde análisis que he podido observar, apreciar en Catholic Net, por ejemplo, en la crítica de algunos obispos, como sucedió con un prelado en Argentina, en torno a sus postulados. En fin, el ejercicio que desearía hacer con ustedes en esta noche es que entendamos que en asuntos de religión, y a cualquiera de nosotros nos puede suceder, de hecho, me ha sucedido a mí, y creo que con más frecuencia de lo que me imagino, a veces es muy fácil decir ciertas cosas, hacer afirmaciones que son, dijéramos, peligrosas o que están en contradicción con la recta doctrina. Y en estos asuntos de nuestra fe debemos insistir en la necesidad de la precisión. Uno puede decir 99 verdades y una mentira, un sofisma, una apreciación muy personal, y Puede ser que esa proposición anule todo el contenido de lo expresado anteriormente. Basta una sola frase para desdibujar todo un contenido que en sí mismo era ortodoxo, era claro. Y eso sucede también a menudo con eminentes teólogos que tocan algunos argumentos espinosos o simplemente argumentos de doctrina cristiana con ciertas tendencias que pueden engañar o que desdibujan la realidad de lo que la doctrina del catecismo de la Iglesia Católica, la recta interpretación de la palabra divina, lo que nos ha enseñado el magisterio y la tradición, está en abierta oposición a esos postulados. Bueno, vamos a tratar entonces esta noche de dejar algunos pensamientos en torno a la figura de Anselm Grün. No quiero que se entienda aquí que va a haber una alusión a su persona. No vamos a hablar de sus criterios en cuanto que describan una conducta santa o menos santa de este monje benedictino. A lo mejor es una persona muy santa y muy piadosa. Pero lo que sí vamos a tratar es las ideas, ¿no? Como un ejercicio para buscar la recta comprensión de lo que nos dice la Iglesia frente a lo que él propone. Es un ejercicio un poquito exigente, pero creo de actualidad, ante el fervor, el interés, el respaldo, el entusiasmo que ha despertado este monje y que, sin embargo, ha analizado muy, muy atentamente. Bueno, Dios ha dicho en el Evangelio, o en las Sagradas Escrituras, no en el Evangelio propiamente, en el libro del Génesis, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Sin embargo, tendemos en ocasiones, y con más frecuencia de lo que nos imaginamos, a entender esta afirmación de manera contraria, hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Tratemos, con la ayuda de una buena bibliografía, de acercarnos a la teología de Anselm Grün. Y aquí voy a tomar un artículo de Gavino Tavozzi que mira, si se quiere, con lupa, ciertas afirmaciones. Y antes debemos señalar que uno de los libros católicos de mayor tiraje y venta actualmente en América Latina son aquellos que vende el monje benedictino Anselm Grün. Al mismo tiempo, un reconocido psicoanalista, discípulo de Freud, llamado Jung, ha sido quien, al decir congratuladamente por el mismo Anselm Grün, le brindó confianza en su camino espiritual e influyó notablemente en la elaboración de su teología. Por eso, para conocer a fondo, tal como pretendemos en estos minutos, el pensamiento del monje alemán, será necesario hurgar primero en las ideas fundantes de Jung en lo que atañe a la teología. Porque este es un psicólogo, habla de teología, y según este monje benedictino, tuvo una gran influencia, le dio confianza en su camino espiritual. Por eso hay que acercarse a este discípulo de Freud, Carl Jung, Y así se nos hará posible entender más claramente las afirmaciones y conclusiones de Green, que, como lo veremos, en muchos casos no son más que proyecciones en el campo de la teología católica de las tesis de un estilo de psicoanálisis que está en el límite. ¿Qué dice Carl Gustav Jung con relación a la teología? Si este monje se apoya en Gustav Jung, vamos a ver qué piensa Jung de la teología. No, qué dice, en este caso, todavía en nuestro monje benedictino, sino Jung. Dice, y esto está tomado de la obra Jung y la creencia religiosa, ensayo de interpretación psicológica sobre el dogma de la Trinidad, según Jung. Metamorfosis del alma y sus símbolos, Aion, la vida simbólica, textos que fueron extraídos del artículo sobre Jung publicados por Jean-Claude Larcher, Jung desde la teología y la espiritualidad cristiana. Esto fue publicado en el año 2005 en Buenos Aires. Pero tomemos algunas frases de Jung. Si yo dijera, creo en tal o cual Dios, esto sería insignificante. Mis modelos psicológicos de comprensión están fuertemente apoyados por las representaciones colectivas de todas las religiones, y no veo por qué una confesión debería poseer la verdad única y perfecta. Bueno, aquí nos estamos aproximando a cierto estilo de teología que fue en su momento analizado también por la Congregación de la Fe y despertó también profundos análisis por parte del cardenal Ratzinger. Es decir, aquí ya Jung está diciendo que es un atrevimiento por parte, en este caso, del cristianismo, de exponer una doctrina como la única. No veo por qué una confesión debería poseer la verdad única y perfecta. Bueno, y al hablar de las tres divinas personas de la Santísima Trinidad, Jung dice, más que indicar la existencia de un arquetipo activo que no opera en la superficie sino en el inconsciente y permite de esta forma a las triadas constituirse. O sea, esto pertenece más a la imaginación, la Trinidad, que a la certeza de este dogma o de este misterio que es fundamental, central en la vida cristiana. Para Jung, la Trinidad cristiana es el símbolo arquetípico, no más que un símbolo, ¿cierto?, que encuentra representaciones análogas en otras civilizaciones, tales como la babilónica, la egipcia y la platónica. Según él, la revelación consiste en una disposición que entra en acción en un momento determinado en la evolución del espíritu humano, disponiendo los datos de la conciencia en figuras particulares. Dicho de otro modo, ordenando las representaciones divinas en tríadas y trinidades. Pretende decir entonces Jung que esta elaboración en torno a la Trinidad, pues parte de la evolución del espíritu humano, que dispone los datos de la conciencia generando esta figura. No pasa de ser una figura la Trinidad, pero no una realidad, como lo señala la doctrina cristiana. Los padres de la Iglesia, dice Jung, que han elaborado el dogma de la Trinidad, no lo han hecho consciente y voluntariamente, sino bajo la influencia inconsciente del arquetipo que en otras épocas y en otras civilizaciones ha dado lugar a otras expresiones simbólicas de forma triádica. Bueno, ya vamos entendiendo, prácticamente no pasa de ser un símbolo, una representación que se genera en todos los tiempos, en las religiones milenarias y también en el cristianismo, y que de eso los padres de la Iglesia no fueron sino una prolongación. Con esto se diría entonces que como la Trinidad no es real, sino que representa una concepción divina particular, formada en un determinado momento histórico-cultural, y no por eso más importante que otras concepciones religiosas concebidas en otras circunstancias, su auténtica consistencia ontopsicológica universal sería, para Jung, el hecho de que el Dios cristiano muestra de un modo nuevo, aunque no superior, la misma realidad que de otro modo se revela en otras religiones. Y entonces, aquí entra Jung a definir a Dios. ¿Quién es Dios para Jung? Comillas, dice: para mí Dios es la energía psíquica en general, la libido, quien crea la imagen de la divinidad utilizando los modelos arquetípicos, y el hombre en consecuencia rinde honor a la fuerza activa. Llegamos así a la conclusión de que la imagen de Dios sería ciertamente un fenómeno real, pero en primer lugar subjetivo, como quien dice, nos lo creamos en la mente. La figura de Dios es en primer lugar una imagen psíquica, un complejo representativo de naturaleza arquetípica que la fe identifica como un ens metafísico. Es decir, es un modelo que aparece en todas las religiones, pero que no pasa de ser una energía psíquica en general. Y entonces la libido es quien crea esta imagen de la divinidad utilizando los modelos arquetípicos, ¿no? Estas triadas. Y entonces el hombre rinde honor a una fuerza activa que aparentemente está en él, pero que es una proyección de la mente. Entonces es una imagen psíquica en primer lugar. Es un complejo representativo de naturaleza arquetípica que la fe identifica como un ente o como un ser, pero que no pasa de ser sino una representación simbólica arquetípica. Y entonces, según Jung, lo que ha hecho el cristianismo fue ordenar en la conciencia en forma de triada el material inconsciente, y tal proyección a la esfera de la conciencia puede representar, dice Jung, las distintas etapas del desarrollo de un individuo. Así, el padre representa el estado de conciencia en el cual todavía se es un niño y no se percibe la autonomía. El hijo es el estado en donde hay referencias respecto del padre y mayor independencia. Es el sí mismo que incluye en sí tanto lo consciente como lo inconsciente, la infancia y la madurez. Y el Espíritu Santo es, dice, el estado en el que la conciencia, alcanzando un nivel de máxima autonomía, se siente apta para alcanzar la paternidad junto con la filiación, donde la persona ya se siente capaz de llegar a ser, además de hija, padre o madre, en este caso. Y el Dios cristiano es para Jung una proyección de la psique evolutiva y, por lo tanto, un invento humano. Bueno, vayamos teniendo en cuenta estas afirmaciones porque parece ser que esto influirá decididamente en la concepción teológica de Anselm Grün, pero no digamos nada de él, no he dicho nada de él, estoy hablando solo de Jung. Y entonces dirá: toda imagen de Dios es más o menos antropomórfica, es decir, aner, andros, varón, morfe, morfe, morfis, es forma, ¿no? O sea, es una forma que se le da a Dios. En este caso, Jesucristo, pues, es una forma de hombre, ¿no? Antropomórfico significa, en este caso, una forma humana. Y esta imagen de Dios, según él, es más o menos antropomórfica. Y en este caso, Jung coincide con lo que dijera Feuerbach, el mismo Marx, y su maestro Freud. Son simples proyecciones, ¿no?, del inconsciente. Entonces se debe advertir aquí, estimados amigos, que en tal planteo la trascendencia se hace inmanencia desde el momento en que Dios deviene una proyección psíquica y la gracia energía sublimada del material libidinoso, ¿no? Ahí tiene una aproximación muy grande, pues, a su gran maestro Freud, ¿no? Pero notemos cómo aquí no hay una referencia al Dios como persona, al Dios que se revela en Jesucristo como acontecimiento histórico. No, todo esto es, se reduce a la energía, se reduce a una proyección del inconsciente, a una tendencia que se repite en todas las religiones, y la Trinidad no pasa de ser una representación de la misma realidad evolutiva del ser humano, el padre, el niño, ¿no? El hijo, el adolescente, el que se afirma en sí mismo, Espíritu Santo, el que ya llega a su plenitud y se convierte a su vez en padre o madre, ¿no? Bueno. Jung rechaza entonces la definición patrística del mal como privatio boni, privación de bien, que es lo que hemos enseñado en estos días, ¿no? Como realidad del mal es la privación de lo bueno, del bien. Y esta la rechaza de plano Jung en el concepto de los padres de la Iglesia. El mal puro, decimos los cristianos, no existe. Así como tampoco existe la nada. La nada, nada es. Bueno, esta redundancia, ¿no? Pareciera que dos negaciones afirman en este caso. La nada, nada es, pero de todas maneras sigue siendo la nada, ¿no? Esto es, aquí yo patino. Sin embargo, constatamos a diario el mal del mundo, por lo que nos vemos obligados a decir que todo mal posee algo de bien, en cuanto que es ser, en cuanto que es un cierto acto. Y no crean, por ahí están estas tendencias ahora zen, ¿no? Y del maestro Eckhart y no sé qué, muy en boga, donde se dice que todo ser malo, en su expresión de maldad, posee algo bueno. O sea, la maldad expresa algo bueno de esa persona, y que incluso por eso mismo hay que dejarlo ser malo. Es una visión muy, muy zen, y que está por ahí en boga, y la defendemos, ¿no?, haciendo unas mezclas, unos sincretismos extraños con la propia doctrina cristiana. Entonces, la falta de actualidad o perfección ontológica en todos los seres, y moral en los seres libres, hace que ese ser particular adquiera características negativas, se haga imperfecto, malo, aunque no absolutamente. Pues bien, Jung rechaza esta noción de mal porque dice que si hablamos judicialmente de algo como bueno, significa que también deberíamos hacerlo en un mismo plano óntico al referirnos a lo malo como tal. Si el bien es acto, el mal también lo es. De lo contrario, la oposición mal bien es una concesión lingüística abusiva al colocar los términos del binomio en un mismo nivel ontológico, siendo que, según tradicionalmente se ha enseñado, dice críticamente Jung, el bien posee mucha más realidad óntica. Y para hacer justicia al uso de las palabras y a la certeza de los juicios al hablar de cosas malas, lo mismo que de las buenas, el psicoanalista propone conferir sustancialidad metafísica al mal, lo mismo que hacemos respecto del bien, es decir, que si el bien es sustancial, también lo debe ser el mal. O sea que es contrario al concepto, en este sentido, del mal como privación de lo bueno, privación del bien. Y dice, no, es que es el otro platillo de la balanza, es en sí un ser, ¿no? Así como existe el bien, tiene que existir el mal. Es un ser. Nosotros decimos, no, el mal no puede, no es una creación, ¿no? El mal es la ausencia de bien. Jung cree que la figura cristiana del diablo, miren que todo esto es importante considerarlo porque va a ser como la matriz sobre la que se va a mover nuestro apreciado monje. Jung cree que la figura cristiana del diablo es esta figura de la cual él habla. El mal simplemente, pero no existe el diablo como tal. Sin embargo, a esta cualidad positiva que el diablo tiene por ser criatura de Dios y por tanto metafísicamente buena, el psicoanalista le confiere bondad moral, confundiendo así el plano del ser con el del hacer, o el del acto primero con el del acto segundo. El diablo es bueno, porque el diablo en definitiva no es otro que una imagen o rostro de Dios de su misma categoría. Aquí niega, pues, de plano lo que la doctrina cristiana dice: no es de la misma categoría de Dios, es un ángel. Por encima de ese ángel está Dios. Pero entonces aquí Jung, así como habla de el ser del bien y el ser del mal, así como se habla de Dios, entonces se tiene que hablar del demonio, que es de la misma categoría de Dios. Esto conducirá directamente a ciertas concepciones gnósticas, según las cuales el diablo o Satanás sería el primer hijo de Dios, mientras que Cristo sería el segundo. Como otra consecuencia lógica, tendríamos la supresión de la fórmula trinitaria, que sería reemplazada por una cuaternidad, es decir, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el demonio. Jung resucita concepciones gnósticas, ¿no?, del pasado, que fueron condenadas abiertamente por la Iglesia. Recordemos que la herejía gnóstica, muy fuerte en los primeros siglos del cristianismo, defendía, entre otras cosas, la idea de un doble principio de igual entidad y poder: el Dios del bien por un lado y el Dios del mal por otro. Incluso llegaban a identificar al primero con la idea del Dios del Nuevo Testamento y al malo con la imagen de él, que de él se nos ofrece en el Antiguo Testamento. Este dualismo gnóstico y luego maniqueo hará creer que el mal está en el bien y que Dios, que ahora comparte su poder con una fuerza negativa, es al mismo tiempo su propio adversario. Bueno, la especulación religiosa, prosigue Jung, no ignora en modo alguno el doble aspecto del Padre. La unidad primera de los contrarios se reconoce en la unidad primera de Satán con Yahvé. Teorías gnósticas, abiertamente. Dios es, por tanto, una realidad dialéctica, una complexio oppositorum, una unión de los contrarios. Se ve aquí el influjo del idealismo hegeliano en Jung. Para Hegel, como para nuestro psicoanalista, el alma del mundo y el motor de toda la realidad, Dios inclusive es la necesidad de la contradicción y, por lo tanto, de la negación y de la muerte. El mal moral, pecado, ya no es un obstáculo para la comunión con Dios, porque en la misma unidad Satán es lo mismo que Yahvé. Bueno, esto que parece, pues, recoger ya herejía del pasado, pues tiene también todo un condimento psicológico, es decir, lo que creamos aquí, ¿no?, en la mente. Pero ¿quién es Jesucristo para Jung? Teniendo Satán su lugar propio en el seno del Padre, comparte la filiación con Cristo, Hijo segundo de Dios. La separación entre Cristo y Satán ocurre, dice Jung, en la encarnación. Separación que no suprime la equivalencia, porque mientras que Cristo encarna lo luminoso de Dios, el diablo asume su parte oscura. Me da hasta temor exponer esto, porque aquí estamos descubriendo toda una base del satanismo moderno, en el que muchos hombres se entregan a Satán comparándolo perfectamente a Dios. Y sabemos que Satán es un ángel caído. El Apocalipsis lo dice: pretende alzarse hasta las alturas de Dios. Aquí Jung, inevitablemente, al decir o al negar que el mal es la ausencia de bien, entonces lo constituye como la otra cara de la moneda de Dios mismo, como el opuesto necesario. Cristo es una proyección psicológica del sí mismo del ser humano, es decir, de la totalidad de la persona, conciencia e inconsciencia, bondad y maldad, y oscuridad, gracia y pecado, para conocer a Cristo. O sea, prácticamente a Cristo lo generamos nosotros desde nuestras propias necesidades y desde nuestra propia, de nuestro propio anhelo, ¿no? Es necesario entonces que nazca del otro lado de Cristo un elemento malo, a saber, el anticristo, que es la parte indisociable de Jesús, su otra mitad, su sombra necesaria. Bueno, estas son afirmaciones sumamente graves, ¿no? Respecto de la historicidad de Cristo, Jung se muestra muy poco preocupado. No sabemos hasta qué punto esta imagen corresponde a la realidad histórica. Si era el Logos y el Cristo este viviente, nosotros no lo sabemos. De todas formas, no tiene importancia, ya que la imagen del hombre Dios está viva en cada uno de nosotros y encarnada, es decir, proyectada en el hombre de Jesús, a fin de manifestar su forma visible, para que los hombres puedan reconocer en él su propio homo interior, su propio sí mismo. Es una proyección de uno mismo, ¿no? Cristo. Cristo es la encarnación de la proyección del sí mismo, un evento no histórico, sino psíquico. De allí que los sucesos narrados sobre su vida son, por la misma razón, de carácter no histórico. Es que, a ver, uno puede decir muchas cosas, pero es fundamental, queridos oyentes, yo no voy a decir como el Fray Nelson Medina, no vayan a esa conferencia. No, yo les diría, vayan, pero con un muy buen aparato crítico. Y sabiendo cuál es la matriz que mueve el pensamiento, ¿no? Como lo veremos más adelante, porque, bueno, esto va a ser un poco extenso, este análisis, no sé si lo logremos terminar esta noche, pero tendremos más tiempo para seguir mirando de cerca esto. Pero es un análisis, hasta ahora, creo yo, serio. Según Jung, la resurrección es un acontecimiento psicológico en cuanto que expresa el hecho de que nuestra totalidad psíquica, el sí mismo, se extiende más allá de los límites del espacio y del tiempo. Es decir, también podríamos decirlo en otras palabras, es nuestro anhelo, ¿no?, de ir más allá de la muerte, pero no otra cosa. Por eso la narración, este momento pascual que vivimos, no pasa de ser un acontecimiento psicológico, en cuanto que expresa el hecho de que nuestra totalidad psíquica, el sí mismo, se extiende más allá de los límites del espacio y del tiempo. No es un hecho histórico como tal. Porque nada sabemos de la historicidad de Jesucristo a causa de su causa no histórica, sino psicológica, en cuanto a encarnación de aquello, de una parte, la parte luminosa que abarca la totalidad psíquica de la persona, y porque además Jesús es para los cristianos la representación heroica, tal como en otras culturas se concibió de manera mitológica la imagen arquetípica del héroe. Cristo terminará siendo alguien no muy distinto de Mitra, Fénix, Maná o Mercurio, distintas expresiones particulares conscientes de una misma actividad arquetípica inconsciente subyacente en el sustrato psicológico de toda la humanidad, llamado inconsciente colectivo. Jesucristo se ha convertido en esta figura colectiva que aguarda el inconsciente contemporáneo, y aquí porque es vano saber quién es él y cómo es en realidad, porque no existe. Cristo no es, sino que simboliza o representa. Representa una realidad antropológica que en otras culturas y civilizaciones ha adoptado otra denominación. Llámese Osiris, Fénix, Mitra, Adonis o Mana, por ejemplo. La imagen arquetípica del héroe, presente en todas las religiones en cuanto proyección del inconsciente de la humanidad, tiene su paralelo no menos objetivo, no menos subjetivo, quiero decir, en la persona de Jesús. Aquí se juega, pues, plenamente desde. Es un digno heredero de Freud. No pretendo decir con esto que Freud no haya tenido ciertos apuntes oportunos, ¿no?, en su discurso en torno al Eros, al Thanatos y al psicoanálisis como tal, cosas importantes, pero no todo pasa como pepitas de oro, hay que colar. Y aquí es donde los cristianos debemos colar permanentemente. Por eso el Señor nos insiste en pedir el don del discernimiento, que nos llevará a la auténtica sabiduría. Ahora bien, Cristo, sin embargo, no es para Jung un arquetipo más de los tantos que ofrece el inconsciente colectivo. Él es la encarnación de una parte de sí mismo. ¿En qué consiste este sí mismo? Esta realidad representa la totalidad del hombre, que incluye tres partes: el yo consciente, el inconsciente individual y el inconsciente colectivo, dentro del cual se hallarían los distintos arquetipos y que manifiesta lo más trascendente y perfecto del hombre. Siendo totalidad absoluta el sí mismo, comprende tanto lo luminoso como lo tenebroso, pero tiene su representación visible en Cristo, mientras que lo oscuro, no del todo distinto de la luz, pertenece al anticristo, así como el demonio también es la parte oscura, diríamos, del Padre Dios. Y dado que Cristo solo asume una parte de sí mismo, lo positivo, él, dice Jung, no es total, no es perfecto, sino que más bien es una proyección o imagen menos acabada de una realidad total o divina, el sí mismo. El hombre ya no es imagen de Dios, sino que al contrario, Dios, en cuanto Hijo encarnado, es una imagen del hombre, una manifestación no plena, por carecer de lo negativo, de un sustrato psíquico humano, nada más. Cristo es una proyección o participación imperfecta de un modelo más perfecto, el hombre. Y es imagen imperfecta, ya que el símbolo de Cristo está privado de totalidad en tanto que no incluye el aspecto oscuro de las cosas, sino que lo rechaza expresamente como adversario luciferino. ¿No? Como quien dice, en el caso de Cristo, al hablar de Cristo estamos hablando de lo perfecto, de lo bueno, de lo positivo, del anhelo del hombre, pero estamos evitando hablar de la sombra que también está en el hombre, que es el anticristo. La imperfección de Cristo, aduce el autor, se ve en su encarnación al nacer de una virgen, es decir, de alguien no manchada, y al ser concebido sin pecado original. Nótese aquí que la santidad es sinónimo de imperfección, y la dialéctica bien, mal, luz, tinieblas, en cambio, acabamiento y completud. O sea que para hablar del ser humano completo, tenemos que mirarlo en estas dos realidades, bien y mal. Mientras que el Cristo en sí mismo es imperfecto porque no manifiesta sino el bien. El sí mismo es unión de los contrarios, y puesto que Jesús es tan solo presencia de lo luminoso de Dios, su plenitud se dará recién cuando a él se una a su contrario, el anticristo. En ese momento la perfección y la proyección plena de la totalidad humana psíquica expresada en el sí mismo. Bueno, todos estos postulados serán los que den lugar posteriormente, pues en el caso de Hegel, de Feuerbach, de Marx, a la negación total de Dios. Dios es irreal, no es sino una proyección de la mente que finalmente, en el caso de Marx, termina siendo alienante, y del cual hay que liberar al hombre, hay que llevarlo al ateísmo total. Decíamos arriba que Jung se resiste a absolutizar el cristianismo por cuanto no ve en él más que una forma de manifestación del inconsciente colectivo y sus arquetipos en una determinada época, en un determinado momento histórico, pero que eso ya se ha dado en todas las religiones. Y entonces en este caso podríamos preguntarnos, intentando benévolamente, ¿no?, conciliar su teología con la teología tradicional, si en tal negación de la materialidad histórica de Cristo y la revelación en cuanto realidad sensible, no podríamos ver un paralelo con la teología negativa o llamada teología apofática elaborada por los padres de la Iglesia, sobre todo a partir de Dionisio Areopagita. ¿Es lícito este paralelismo? ¿En qué consistía la teología negativa tradicional? Los padres de la Iglesia Al hablar de la vida mística o del itinerario espiritual del alma, Dios han insistido en la necesidad de remover toda representación sensible o imaginaria que podamos tener de Dios para llegar a lo que ellos llaman la vía negativa, que consiste en la cancelación de todo lo creado, imágenes, ideas, sentimientos, cuando nos referimos a Dios, para evitar caer así en una reducción de Dios a categorías puramente humanas. Dios no es el ser, tal como conocemos sensiblemente el ser. Dios no es amor, según nuestro modo humano de experimentarlo. Dios no es la verdad, de acuerdo al modo humano de aprenderla. Dios no es nada de esto, porque todo lo que nosotros conocemos, por espiritual o elevado que sea, es limitado y finito, propio de nuestro entendimiento no divino y acotado, limitado, por lo demás, a categorías históricas o histórico-sensoriales. Y en este caso, pues, los padres de la Iglesia decían que Dios absolutamente trascendente y omnipresente está, por lo tanto, más allá de todo lo creado, más allá de toda idea, infinitamente más allá de toda humana representación. Es decir, no es que estemos negando, sino que supera, va mucho más allá de lo que nosotros representamos. Remover negativamente significa, pues, negar lo finito, lo limitado, para llegar por vía de eminencia o de afirmación a Dios en cuanto a realidad que positivamente abarca y trasciende todas las cosas. Dios no es este ser, sino el ser en su absoluta completud. La negación no es eso, se hace finalmente suma afirmación, es infinitamente más que eso. Esto es lo que más o menos expresa la teología negativa, que también tiene, como se puede ver, ciertas influencias muy de carácter platónico, la idea suprema de bien, ¿no? Pero resulta que nosotros afirmamos no solo eso, sino que Dios entra en la historia y se da a conocer por la revelación. Es un hecho histórico, no es una simple proyección de la mente. Cuando hablamos de esta teología negativa, no queremos decir que Dios no sea bueno o santo, pero es más bueno y más santo, por decirlo, más allá de cuanto nosotros podemos imaginar o más allá de lo que la mente puede expresar. Pero es decir, esta remoción no es quitar la bondad o los atributos de Dios, como si lo hace Jung, que prácticamente dice que todo eso no es sino una proyección del inconsciente colectivo. Entonces, en ese sentido, en el intento de conciliar la teología de Jung con la teología cristiana, no hay punto de comparación. Bueno, y entonces a partir de ahí, bueno, si esa es la concepción de Dios, ¿qué se va a desprender? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuál es la moral que se desprende de esa concepción de Jung? Lo veremos en un instante. Bueno, ustedes han oído hablar muy a menudo a Benedicto XVI del relativismo en el cual vivimos. Pues el relativismo nace de estas corrientes de pensamiento. Y por ende, todos los principios de la moral cristiana desaparecen, porque no tienen un fundamento. Jung, en el aspecto moral, o hablando de la ética jungiana, Jung relativiza todo, lo cual hace, cuando habla del valor relativo del bien y no del valor relativo del mal. Y cuando enseña que lo que es virtud para uno puede ser considerado vicio para otro. Lo que es bueno para uno, para otro puede ser veneno. Y puesto que el bien es relativo, no debe ser buscado con carácter de exclusividad, como tampoco el mal engloba en sí la integridad de lo absoluto. bien y mal, santidad y pecado, iglesia y mundo deben coexistir en el individuo y en la sociedad para lograr de esta manera la ansiada superación de los contrarios. Y miren que esto parecerá extremo lo que voy a decir. Algunos teólogos sostienen esta doctrina. Le escuché a alguien decirle a un señor obispo: no, usted no debe tocar a los sacerdotes malos, porque esa maldad es parte de su evolución como seres humanos, como personas. Es algo inherente a su naturaleza y por tanto es algo intocable. Bueno, esto lo vamos a debatir más adelante. Y lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Es decir, este relativismo imperante que parte de un psicologismo extremo. Este principio ético sociológico, recordemos, es un derivado moral de su psicologismo. En efecto, como lo más absoluto y divino es el sí mismo, para él, en el que se integra la totalidad de la persona, conciencia, inconsciencia, individual y colectiva, bien y mal, todo proceso ético debe buscar la mayor configuración y radicalización del sí mismo, por lo cual es absolutamente necesario lograr la inclusión del pecado como instancia superativa, como camino de perfección. Una cosa es que digamos que el pecado nos hace ansiar, ¿no?, la necesidad del perdón y de la misericordia, la necesidad de la cruz y del acontecimiento histórico salvífico de Cristo, ¿no?, desde esta teología del dolor, de la cruz que nos redime, ¿no? Otra cosa es que negando al Dios de Jesucristo y diciendo que Jesucristo es una proyección del inconsciente colectivo, entonces es una inutilidad recurrir a él por un lado, y por el otro, el pecado es algo que se connaturaliza, que está ahí en el hombre, ¿no?, como un túnel sin salida. La individuación comienza con la toma de conciencia de la sombra y continúa con la integración del mal como parte del sí mismo. Esta inclusión como fin de la individuación es algo bueno, dice Jung, porque nos libera del conflicto de los opuestos que sería de otro modo insoluble. Y para liberarse del conflicto se requiere de la aceptación, la resignación y necesidad del pecado, no muy distinto a la enseñanza luterana, como la naturaleza está corrompida, solo la redime salvándose aquel que la vivencia. Se trata, en síntesis, de superar el conflicto y crecer en perfección a través de la osadía de la transgresión. ¿No? Una cosa es decir que, dada nuestra debilidad, necesitamos de la fortaleza de Dios. Y esto no tiene nada que ver con decir que el ser humano necesita vivir en esta transgresión, es decir, convivir con el mal como única moda, único modo de autotrascenderse, ¿no? En definitiva. Bueno, no quiero hablar más de Jung. Pobre Jung. Perdóneme si le he acabado con su fama en este aspecto de la teología, pero era necesario conocerlo desde ese punto de vista. Yo no quiero todavía entrar en materia en el tema de Grün, lo haremos en la siguiente media hora, pero tengo conmigo en este momento en el teléfono a Carolina Lizarazo. Ella vive en Stuttgart, en Alemania, y ella nos va a introducir en el segundo momento. ¿Por qué? Porque es docente universitaria y conoce al monje Anselm Grün. No quiero ser inequitativo, conocer algo de su biografía. Y Carolina, buenas noches.
Buenas noches, padre Germán. Buenas noches, oyentes de Radio María. Sí, efectivamente, padre Germán, pues el padre Anselm Grün es un monje benedictino que está en una de las abadías más más famosos de Alemania. Él efectivamente es un, más que todo es conocido en Alemania como escritor, y efectivamente sus libros pues están en este momento en muchas de las librerías. Una de las, digamos, de las características de su producción literaria tienen que ver como con la autoayuda. Pienso que muchas de sus posturas tienen que ver con el psicoanálisis y con el agnosticismo psicoanalítico. Entonces es un poco, digamos que entraríamos en contradicción con lo que la Iglesia Católica nos ha enseñado. Y hay un gran debate en este momento en muchos círculos en Alemania con relación a la producción del padre Anselm Grün, sin demeritar ninguno de sus trabajos o calificarlo de bueno o de malo. Pienso que de todas maneras las posturas de él han creado muchísima confusión entre los católicos, y particularmente pienso que tenemos que tener mucho cuidado cuando las personas no tienen unos fundamentos muy claros en la fe católica, porque podemos confundirnos y llegar casi como a interpretar las cosas de otra manera y entrar en contradicción con lo que la propia Iglesia nos dice. A mí me preocupa un poco que uno de los personajes que en este momento también están dentro de los bestsellers de la literatura en Alemania y en Europa es el padre Hans Küng, que también pues dice que su padre espiritual es el padre Anselm Grün. Y no sé si los oyentes conocerán también que Hans Küng es uno de los teólogos y sacerdotes en este momento que también han entrado en contradicción con las posturas del Santo Padre. Entonces pienso que es de cuidado, hay que tener un poco cuidado con lo que uno lee, con este tipo de literatura, con este tipo de corrientes, porque corremos el riesgo de alejarnos de la verdad.
Y el monje Anselm Grün tiene además una escuela para ayudar a sacerdotes, a religiosos, a laicos en depresión, que tiene una base muy fuerte en las teorías de Jung.
Sí, se trata de la Recollection House, que es un, digamos que es como una parte de este programa que maneja la abadía donde está el padre Anselm, y sí, efectivamente allí se hacen tratamientos de entre 1 y 3 meses para personas consagradas o para sacerdotes, utilizando los métodos psicoanalíticos de Jung.
Sí. Bueno, Carolina, si usted me lo permite, y dado que el tema exige la mayor seriedad, vamos a mirar las relaciones que hay ahora entre Jung y Grün. ¿Le parece?
Sí, claro,
padre. Y volvemos en un segundo momento a dialogar sobre estos aspectos.
¿Cómo no, padre?
Bueno, entonces nos escucharemos en breve y esperemos también dar espacio a los oyentes. ¿Qué relación hay entre Jung y Grün? Las principales influencias literarias en Grün. Este monje benedictino se siente deudor de Jung y dice de su doctrina, comillas, he leído toda la obra de Carl Jung, además de muchos otros libros de Peter Schellenbaum, John Bradshaw y Ken Filber, precisamente, la psicología transpersonal que vincula las experiencias místicas con la psicología actual, me interesa e inspira para comprender e interpretar de una manera nueva los textos místicos. Esto lo refiere a Paulas y a Sebeck, Anselm Grün, reportaje comprometido, Bonum, Buenos Aires, año 2003, página 78. Evitemos decir de cosecha propia. Es decir, que siguiendo a Jung y su psicoanálisis, Green interpreta los textos de los más reconocidos autores místicos de la Iglesia, empezando por Jesucristo y la Sagrada Escritura. He aquí dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Mientras Abraham utiliza a su mujer para conseguir un determinado objetivo, esta no le puede dar ningún hijo. Solo cuando tres hombres visitan a Abraham, tres hombres misteriosos, en los que la tradición eclesial ha visto una imagen profética de la Trinidad y le regalan su protección, queda capacitado para recibir de Sara un hijo. Hoy día son muchos los hombres que sufren de impotencia. Abraham necesita de energía masculina de tres hombres para hacerse fecundo. De igual modo, los hombres necesitan la comunión con hombres que les protejan, que les transmitan su propia fuerza. El sacrificio de Isaac por parte de su padre se puede interpretar de diversas maneras. Una interpretación sería esta: quien ordena a Abraham sacrificar a su hijo no es Dios, sino la enfermiza imagen que Abraham tiene de Dios. El ángel del Señor le impide el sacrificio. Le da a conocer otra imagen de Dios. Pero la escena puede entenderse también desde un punto de vista psicológico. Desde esta perspectiva, la historia refleja la oculta tendencia de muchos padres hacia la aniquilación de su propio hijo. Abraham piensa que Dios le está pidiendo el sacrificio de su hijo. Piensa él. Con Dios justifica él su agresividad en relación con el hijo. Ansel Green, Luchar y Amar, San Pablo, 2006, páginas 32 a 36. Abraham, según esta pésima lectura, es un padre de la fe que deja mucho que desear, porque ni es buen padre ni tiene tanta fe. En efecto, su relación con su hijo es despótica y la que tiene con Dios neurótica y ficticia. Por eso creemos que tal interpretación, además de psicologista, es poco ecuménica. Que no se enteren nuestros hermanos mayores que un católico trató de enfermo y desquiciado al progenitor del judaísmo, al padre de la fe. Vayamos a otro episodio del Nuevo Testamento en su libro Incertidumbre, de la editorial Guadalupe Navarra, del año 2003, páginas 37 a 48. Comentando el milagro que aparece en Marcos 9, 14, 28, cuando Jesús cura, por pedido de su padre, al hijo poseído que echaba espuma por la boca, versículos 18 y 20. Dice Green que ese espíritu en realidad es la represión del hijo que no puede manifestar sus deseos de rechazo hacia su padre y cuya causa es la misma proyección de un padre hostil que transfiere hacia su hijo. Si el hijo está así, es por la culpa de su padre que no lo entendió, que no lo apoyó, que no lo valoró como hijo, que no tuvo fe en él, para lo cual se apoya en el versículo 24 del relato, donde reconoce el padre tener poca fe, por lo que le pide a Jesús que se la aumente. Nuestro comentarista dice que esa poca fe es en realidad la poca confianza del padre hacia su hijo, pero no del padre hacia Jesucristo. La rigidez que padece el poseído, versículo 18, es la de quien durante años ha reprimido sus represiones. ¿No? Notemos ahí a Jung por debajito, ¿no? Mientras que el agua y el fuego que el demonio utilizaba para acabar con él, versículo 22, deben ser interpretados psicoanalíticamente. El fuego sería la pasión y la sexualidad, y el agua el instinto. Toda vez que la persona, argumenta Green, reprime su sexualidad y la sepulta en el inconsciente, este se venga contra él ahogándolo y quemándolo. Esto indica, anota el monje, que aún vivimos muy inconscientemente, que no estamos en contacto con muchas cosas que viven dentro de nosotros. El inconsciente puede convertirse en una corriente devastadora en la que nos podemos ahogar. Ustedes noten algo aquí interesante. Su doctrina es muy llamativa, ¿no? Sobre todo en el aspecto sexual. Pero la interpretación que hace de los textos, válgame Dios, no, desde una lectura puramente psicologista. Otras musas inspiradoras para nuestro autor han sido teólogos vanguardistas del progresismo y filósofos como Bloch y Gadamer, marxista el primero y hermeneuta heideggeriano el segundo, quien al endiosar el lenguaje derivado de la conciencia, la cual a su vez está condicionada por la historia, termina por identificar lo real con el ser percibido en la conciencia. Pura teoría de Jung. Como para Gadamer y los modernos hermeneutas, el modo de preguntar determina el modo de responder. El horizonte contextual del sujeto termina siempre determinando la percepción del ser y la captación de la realidad. La verdad no existe en sí, sino en mí, y eso lo proyecto a través de mi pregunta. Rahner fue un autor que me interesó especialmente, dice Ansel Gunn. Leí sus escritos y en mi examen doctoral escribí sobre él. Durante este tiempo también leí una serie de libros psicológicos y con la lectura de Jung. Leí asimismo a autores evangélicos, también a Hans Kuhn y a Hurs von Balthasar. Bueno, este era cardenal de la iglesia, ¿no? Gran teólogo. Me importaba más la correcta interpretación del cristianismo que las exigencias morales. Filósofos como Bloch, Gadamer, que enriquecían mi teología. Y con respecto a Teilhard de Chardin, yo no solo lo apreciaba por sus esfuerzos por vincular las ciencias naturales a la teología, también creo, a mi entender, una teología mística que tiene su fundamento en una nueva relación con la creación. En reportaje comprometido, páginas 30 y 32. Al decir Green que le importaba más la correcta interpretación del cristianismo y las exigencias morales, hace patente su poca estima por la moral y su mucho aprecio por la fe, bien al estilo luterano. Dice finalmente, para rematarla, haber encontrado en la filosofía existencialista del ateo Martin Heidegger ideas que han fecundado la teología, porque tal pensamiento, más que ningún otro, ha respondido a las preguntas del hombre moderno. Ibid. 26 y 27. Entonces, aparece aquí un relativismo religioso. ¿Cuál es la eclesiología de Green? ¿Qué es lo que él comprende de la iglesia? ¿Cómo la concibe? ¿Cómo la ve? Dice en este mismo reportaje comprometido. La iglesia ya no puede presentarse autoritariamente como representarse exclusiva de la verdad. Bueno, esto es muy parecido a una teología de Hilke, ¿no? Que fue condenada o pues muy analizada por Ratzinger, ¿no? Donde este es el principio del relativismo desde la misma teología. Bueno, puedo estar aquí hablando febrilmente, ya dejaremos que ustedes hagan su análisis. Nunca debemos condenar a ver las cosas solo negro sobre blanco, en el sentido de que por un lado están los buenos, por el otro los malos. La realidad siempre es más bien de varios colores. ¿No lo dijo Jung? La iglesia no debe observar el arte con sus parámetros moralizadores. El mundo actual con su arte es distinto del que querrían ciertos representantes de la iglesia. Página 186. Relativizar el catolicismo cuando augura que la fidelidad a la propia conciencia, más allá de cualquier religión, es camino seguro para la salvación. Comillas. Rahner acuñó el concepto de cristianismo anónimo. Con ello quiere significar que cada uno vive de acuerdo con su conciencia, sin importar si es ateo o si pertenece a otra religión, y puede lograr así la vida eterna. Gracia y justificación, unidad y estrecha relación con Dios, posibilidad de lograr la vida eterna, solo tienen un límite en la conciencia sucia de un hombre. Y esto es precisamente lo que quiere expresarse con Cristianismo Anónimo. Hans Urs von Balthasar habla de la abundancia de la salvación que se reveló en Jesús. Y esta abundancia llevará a la perfección todo lo que hay en el mundo. Es decir, que todos finalmente se salvarán. La Iglesia Católica no debe identificarse con la Iglesia Católica Romana. Bueno, yo no sé, con este apoyo que está por aquí, como muy sentido. Cuando miren lo que dice, y no estoy inventando, la Iglesia Católica no debe identificarse con la Iglesia Católica Romana y su estructura, sino en que lo verdaderamente católico radica en que la Iglesia está abierta para todas las experiencias espirituales, que respeta las otras religiones con sus conocimientos y experiencias, y que quisiera incorporarlas todas a la plenitud que Cristo representa para ellas. No es la Iglesia la plenitud. Nosotros los cristianos no debemos colocarnos por encima de los demás, ya que somos tan humanos, pecadores, limitados como los demás representantes de las otras religiones. No necesariamente somos mejores personas que los demás. Ni el cristianismo en su figura histórica ni la Iglesia pueden pretender absolutidad. Como quien dice, el catecismo, mandémoslo a recoger porque es un abuso de nuestra parte, ¿no? Presentar las verdades que nos han sido reveladas por Dios mismo. Bueno, esto nos gusta mucho, nos gusta, pero la doctrina de los papas ha sido muy clara, y la doctrina del magisterio es muy clara, y la doctrina del catecismo ha sido muy clara, pero esto nos encanta. ¿Cómo congeniar eso? Como cristianos no tenemos la verdad absoluta, en eso tiene razón. Absoluto es solo Jesucristo. Pero nuestra forma de hablar de Él no representa la plenitud que Él representa. Nuestros modos cristianos de ver se quebrarán para que la plenitud llegue a Dios. Bueno, aquí está hablando un poco de esta teología negativa. Y por esta razón, nuestros conceptos sobre Jesucristo no pueden pretender absolutidad. Todo lo que digo de Jesús está marcado por mis puntos de vista limitados y siempre condicionados por la historia de vida. Por lo tanto, solo podemos hablar de la absolutidad de Cristo en una nueva modestia y al mismo tiempo en una confianza profunda, pero no de la absolutidad del cristianismo, de cómo se muestra concretamente y de cómo se representa en su dogmatismo. Bueno, yo no sé si me equivoco o exagero, pero me parece entender que aquí está negando la validez de los dogmas. Así de sencillo. El cristianismo es el cumplimiento del anhelo humano. Es que estos conceptos parecen muy piadosos, pero es que lo que yo digo es eso, hay que mirar esa matriz que está detrás. Un tinte psicologista muy fuerte, de carácter junguiano, ¿no? El cristianismo es el cumplimiento del anhelo humano, tal como se expresa en muchas religiones. Cumplimiento no es algo exclusivo, sino inclusivo. No excluye a las demás religiones, sino que las incluye sin absorberlas. Y tampoco se trata de que los hombres no logren la salvación fuera del cristianismo. Creemos que todo aquel que vive de acuerdo con su conciencia logrará la salvación. Bueno, eso es claro, eso lo dice el Concilio Vaticano II, lo dice la Constitución Dei Verbum. Pero lo que está ahí debajo, ¿no? O sea, es prácticamente una relativización del cristianismo. Así lo dice Anselm Green en La fe de los cristianos, San Pablo, 2007, 138-152. Si no tenemos un conocimiento profundo, y esto es lo que preocupa, de las verdades de la fe como nos las enseña el magisterio de la Iglesia Católica, el catecismo de la Iglesia Católica, yo le tengo mucho miedo a estos que dicen solo palabra de Dios antes que catecismo. Y resulta que el catecismo se apoya y es servidor de la palabra de Dios y la ayuda a interpretar rectamente. ¿No? Entonces, la cuestión es que si no tenemos este conocimiento de las verdades cristianas, fácilmente sucumbimos ante esto, ¿no? Porque arbitrariamente distingue el monje benedictino entre Jesucristo, el único absoluto, y la Iglesia según su dimensión histórica y estructurada bajo el primado de Roma, negándole a esta la absolutidad de la que sí gozaría Jesús, siendo que Jesucristo es cabeza de la Iglesia. Cristo sí, Iglesia no, prácticamente. Y tal distinción dista enormemente de lo enseñado en el documento Dominus Jesus, elaborado en el año 2000 por el cardenal Ratzinger y firmado por el entonces Papa Juan Pablo II, un documento tan importante como encajonado para buena parte de estas corrientes. En efecto, se nos decía en el documento Dominus Jesus, la plenitud del misterio salvífico de Cristo pertenece también a la Iglesia. Esto no lo acepta Green, inseparablemente unida a su Señor. Y así como la cabeza y los miembros de un cuerpo vivo, aunque no se identifiquen, son inseparables, Cristo y la Iglesia no se pueden confundir, pero tampoco separar, y constituyen el único Cristo total. Nos restan 10 minutos para la medianoche. Les prometo que mañana en el Catecismo terminaremos este análisis. Mañana a la hora del Catecismo. Mañana jueves. En 10 minutos será jueves, si Dios lo quiere. Y seguiremos analizando esto. Vamos a dejar a los oyentes a ver qué piensan. A lo mejor ha sido tan compleja esta exposición. Vamos a ver. El teléfono 626-5888. Muy buenas noches.
Padre Germán.
¿Con quién hablo?
Con Isabel de Borda.
Isabel, bienvenida.
¿Cómo está usted?
Bien, gracias al Señor.
Dios lo bendiga. Padre, yo estoy aterrada con este monje. Verdaderamente aterrada. Mire lo que oí por Cristovisión. Ay, usted pudiera hablar con el Padre Ramón. Que este monje dice que cuando Abraham fue a matar a Isaac, que lo hizo por odio por Isaac.
Exactamente, eso lo explicamos esta noche aquí.
Ay, Dios mío, padre, esto no puede ser.
Es una interpretación puramente psicologista, ¿no? Es que se identifica mucho con la visión freudiana, ¿no? De la lucha del hijo contra el padre, ¿no? Pero que el hijo termina matando al padre o el padre al hijo, ¿no?
Pero imagínese usted. Sí. Y si van a llevar toda esa gente a confundirla más.
Bueno, cuando se habla de los dones del Espíritu Santo, de los carismas, de una misita de sanación, nos escandaliza eso y lo ponemos allá en el Santo Oficio. Pero esto le vamos a dar bombo y platillos, ¿no?
Ay, sí, padre.
Así es. Ay, bueno, padre. Isabel, muchas gracias.
Ay, si usted puede hablar con el Padre Ramón, ¿es amigo de él?
Sí, ¿cómo no?
Hable con él.
Bueno.
Esta noche estuvieron hablando y eso.
Bueno, Isabel, vamos a dar paso a otros oyentes porque el tiempo es tan breve, ¿no? Gracias, muy amable, Dios le bendiga. Buenas noches. ¿Aló?
Buenas noches, padre.
¿Con quién hablo?
Con Ané Córdoba, acá de Barranquilla, padre.
Ané, bienvenido.
No, padre, escuchándole sobre ese relativismo, podríamos decir también que detrás de eso también está el relativismo moral, que va encaminado a distorsionar en cierto modo o en cierto punto lo que son las verdades de Cristo, ¿cierto? Y
sí.
Sobre todo que conlleva a dudar de las verdades también que guarda la Iglesia, podríamos decir. Y no solamente se ven en los escritos de estos autores, sino también que inclusive dentro de los parámetros que uno escucha de personas, inclusive de programas y situaciones donde se habla prácticamente de ese relativismo moral en el que se quiere como que tergiversar todo lo que es el concepto de las cosas de Dios para llevar a la gente como a adormecernos en esa parte. Yo pienso que ese relativismo teológico también le hace mucho daño, por lo menos nosotros aquí en Barranquilla, muchas veces estamos escuchando programas en estas emisoras donde dicen que no, niegan inclusive algunas verdades que están en la palabra de Dios, como la existencia del mal, la existencia de que el demonio no existe, de muchas cosas, y que si nos podemos analizar, entonces entraríamos, padre, a mirar que
sí.
que había que negar entonces unos dogmas de fe, la existencia del infierno, la existencia del purgatorio y muchas cosas. Entonces ese relativismo también lo podemos alcanzar a mirar sobre todas esas cosas,
padre. Bueno, muchas gracias, muy amable por su participación. Vamos a escuchar otros oyentes. Buenas noches.
Buenas noches, padre, ¿cómo me le va?
¿Con quién hablo?
Con Rafael.
Rafael, bienvenido.
Yo ya hablaba en otra oportunidad, yo soy profesor universitario. Bueno, yo considero que habría que analizar la cosa pues muy finamente. Primero, habría que entender que el cristianismo obedece pues a una visión histórica,
sí,
desde la misma concepción del mundo, que responde pues a un mundo antiguo y hasta la misma historia lo ratifica. Ahora bien, la religión judeocristiana tiene pues hechos que se ven reflejados en textos bíblicos. Entonces intentar desconocer eso es intentar desconocer la misma existencia del hombre. Entonces uno ve que está el catolicismo, que es, los hebreos tienen su forma de ver el mundo desde la religión, e inclusive los islámicos también tienen su forma de ver el mundo también. Y coinciden con un solo personaje que ustedes hablaron ahí, que es el caso de Abraham. Entonces, intentar desconocer eso es también intentar desconocer la misma historia del hombre.
Exacto, o sea, todo se reduce a un simbolismo, ¿no?
Claro, o sea, cuando yo tomo tres textos bíblicos, la parte de los hebreos, la parte del catolicismo que conocemos para acá, incluyendo a los hermanos separados, pues, protestantes, y retomo también cosas del Islam, coinciden en un solo personaje, que es Abraham. Entonces eso ya es historia.
Claro.
Intentar desconocer eso es intentar desconocer la historia del hombre.
Cierto. Entonces,
aquí viene una polémica muy fuerte que pues da pena decirlo y intentar pues ampliar la polémica. Es la relación positivismo versus constructivismo. Es decir, desde Europa todo el tiempo se ha pensado en la lógica del eurocentrismo.
Sí.
Y la historia del medioevo para acá tiende hacia las lógicas del positivismo. Es decir, una causa y efecto. O sea, si Dios no existe, si yo no veo los efectos de Dios, Dios no existe. Eso es positivismo. Resulta que la realidad no es una sola, no puede ser tan objetiva.
Uh-huh.
Y eso se viene planteando desde el paradigma de las ciencias sociales del 90 para acá, y eso lo dijo Bua. Los paradigmas son cuatro, y el positivismo no es una sola realidad, hay una construcción. Y por eso sale una nueva teoría social que se llama constructivismo. La realidad no es una sola, y hace parte de una construcción social. Por eso vuelvo al punto uno. Si la realidad es una construcción social, ahora bien, entenderíamos entonces que desde diferentes visiones de religión, ya sea judeocristiana, catolicismo, y si quiere el mismo Islam, estamos reconociendo la existencia de un ser superior.
Sí.
Yo diría que todas esas tesis que se están planteando desde la filosofía, negando la existencia de un ser superior, pues carecen de contenido y valor teórico, porque mirarlo desde una sola visión,
sí,
pues no es la razón de eso.
Está en la misma visión de la ciencia, también me atrevería a decir. De la cantidad de causas y efectos, ¿no? Del orden mismo del cosmos, ¿no?
Que usted toca un tema importante, porque el marxismo critica la existencia de un ser superior. Hay que saber y entender, por eso es que a Marx hay que saberlo leer. Marx critica a la sociedad imperante de su momento. ¿Por qué? Porque la sociedad en la cual se desarrolla, el 18 para acá, es una sociedad industrial que requiere la existencia de un Dios. Es decir, entra a jugar en los países desarrollados todo lo que se conoce como la cultura del ascetismo. Pues la cultura ascética fue el motor condicionante para el desarrollo industrial. Ahora bien, como Marx critica el desarrollo industrial, tiene que entrar a atacar a la religión, y por eso dice la religión es el opio del pueblo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es el factor condicionante para el desarrollo que se está dando en la sociedad moderna del 18 para acá. Entonces yo pienso que cuando uno va a hacer ese tipo de análisis, uno tiene que hilar muy fino, uno no puede ir tirando por tirar. Y cierro allí, es decir, evidencia de que existe un ser superior se ve en todas las religiones. Y más allá de los milagros, yo creo que si uno quiere una causa y un efecto, los milagros están allí.
No, es que lo que yo decía, desde la ciencia misma nos muestra, ¿no?, una tal complejidad del universo y del cosmos, que esto no puede ser efecto de la mera casualidad ni de la eternidad de la materia. Hay una inteligencia creadora que no solo creó, sino que le dio intencionalidad, le dio dirección a cada ser y también le dio una interdependencia. De tal manera que esto no puede ser un juego al azar, como para, en esta pluralidad de lecturas que usted dice, reducirlo todo a lo puramente psicológico, ¿cierto? Me parece que es un abuso. Qué pena con usted, su planteamiento, que verdaderamente es de fondo, nos hubiera interesado haberlo tenido mayor tiempo, pero lamentablemente se nos fue ya la audición, pero tendremos más espacio, esperamos, en próximas oportunidades para volver sobre estos principios. Mañana, ya hoy, en el momento de la catequesis, pues vamos a seguir analizando estos temas y a ustedes los invito a volver a estar con nosotros. Muchas gracias, Dios les bendiga, pensemos las cosas con un profundo sentido analítico y tratemos de, en este caso, si usted quiere ir, vaya, no estoy diciendo no vaya a estas conferencias ni mucho menos, pero vaya con un conocimiento suficiente, ¿no? Esto sería importante. Esperamos no haberla emprendido contra el padre Anselmo de ninguna manera, simplemente nos atenemos a los principios que él ha postulado y nos dicen muchas cosas. Bueno, ya tendremos oportunidad de dialogar sobre estos aspectos. Buenos días, el Señor nos acompañe y nos lleve de su mano en este tiempo pascual.